Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Hoy tenemos un episodio de Preguntas de La Manada muy especial porque hoy sí tenemos un invitado, un súper invitado que nos honra con su visita. Nos va a estar acompañando por media hora a responder preguntas de La Manada. Así que para no darle más preámbulos a esto, vámonos con los líderes de La Manada. Señor Mauricio Gutiérrez, ¿cómo está usted?
Emocionadísimo. De verdad, no puedo expresar lo emocionado que estoy de tener este episodio, un referente en fantasy fútbol y en el arte de podcast. Así que, pues vamos a darle.
Perfecto, Mau. ¿Por dónde te pueden seguir?
En @mgutierreznfl.
Chatito, ¿cómo está usted, caballero?
Pues, ¿qué te puedo decir? Si Mau está emocionado, créeme que yo estoy probablemente el doble o el triple. No, no es cierto. Yo seguramente igual de emocionado que tú, mi Mau, y que Adrián, y que Yaka, y que todos los que estamos aquí. De verdad que este invitado es un referente, como bien lo dicen, para la comunidad de fantasy fútbol, y ha sido una inspiración lo que él con sus compañeros hace para nosotros en La Cueva del Fan. Entonces, de verdad que esperemos disfrutar muchísimo esto y obtener lo mejor que podamos de estos minutos que tendremos en este episodio. A mí me pueden encontrar en Twitter, en Chato Romero FF.
Bueno, yo súper emocionado, como dice Chato, es una referencia en la industria. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. And now, Mr. Andy Holloway, how you doing, sir? Thank you very much for being here. How you doing?
I'm doing good. Still recovering from the ups and downs of the 2020 season, but we're doing very well out here in Arizona and excited for what 2021 will bring. So happy to be on.
Awesome. Andy, in case somebody in this world doesn't know your Twitter handle, where they can follow you?
at Andy Holloway on Twitter and at the FF Ballers if you want to follow the show. But appreciate the opportunity to come chat a little bit. Looking forward to it.
All right, Andy. Thank you. Thank you very much. How's the weather there? It's not as bad as in Texas, right?
No, we are not dealing with Texas weather, fortunately. This is the nice time to be living in Arizona. This is when you're thankful for living here as opposed to the summertime. So
awesome. All right, Andy, as I told you before, we're going to have some questions from our pack. Welcome to the pack. We welcome our guests here. We have several guests before, but it's going to be a great show. So let's start from the get-go. So Luis Chavez, one of your followers too, asked me, who is the biggest winners from the Wentz trade? Taylor, JT, the wide receivers, or the tight ends in Indianapolis? Who do you think are the biggest winners?
Yeah, I was thinking about this a little bit. I think I have to answer Wentz first because Wentz has not had an offensive line to play behind. Like when you think of best case scenario for dynasty managers of Carson Wentz, this was it, going to a place where he's familiar with Frank Reich and has the opportunity to have some time behind a great offensive line. And it has to be good things for the other offensive pieces, because you went into the offseason kind of wondering, you know, without Phillip Rivers, are you going to be devoid of opportunity there for, you know, Michael Pittman or Jonathan Taylor? Is he going to have to carry the load, but on a low scoring offense? So there's a lot of upside with Wentz's addition. I know I polled our audience. I was curious, like, did they think Wentz was an upgrade or a downgrade from Phillip Rivers? And it seemed like about 2/3 of people thought upgrade because of kind of the invisible ceiling maybe of Carson Wentz having success there. So, you know, it makes for a fascinating offseason world of narratives and thought processes with this offense. And it probably means that Jonathan Taylor will maintain his hype from the end of the season. That's for sure.
You're ranking, I mean, very early rankings, Jonathan Taylor, like what, in the top six, top eight running back right now?
Yeah, I don't know exactly where I have him on the top of my head, but he's got to be in that realm. Yeah, I mean, I think he'll be going, where Nick Chubb is going in that realm is my guess.
Probably.
So, yeah. And there's just, you know, people just, they get excited with youth and they get excited with the, you know, what is the peak of a player. So I think he'll have a lot of interested parties coming 2021 drafts.
Andy, speaking of youth and the other side of the trade, do you see Jalen Hurts as a top 10, top 12 QB for next season?
Jalen Hurts is a tough discussion because he's one of those players that might have the very strong disparity between NFL quality player and fantasy quality player. And those are always the hardest to talk about. Cause I don't think like I'm the one on the show that kind of falls on the side of not being a huge Jalen Hurts fan. I don't think he's an outstanding, exceptional NFL level quarterback. I think he's a good leader, like, you know, in the clubhouse, but I don't, he doesn't run like Kyler or Lamar. He doesn't pass like Kyler or Lamar. I think he's a, you know, mid 50% passer. And I think there's going to be some growing pains in the NFL side, but what I'm not sure about is whether that will ever matter to his fantasy numbers, because I think he will probably, as long as he's starting, he'll give you that baseline where you're pretty comfortable as a top 10 type of player every week. And so that's going to be a hard thing to wrestle with all year.
Yeah, the rushing ceiling is totally there. I mean, he can actually get you probably around 5 to 7 additional fantasy points a week just with using his legs. So, I don't think the opportunity is there for Jalen Hurts. Although I have to side with you on this one, Andy. I don't see it. I just don't see Jalen Hurts as an NFL caliber.
I'm right here, Adrian.
Yes, I saw you, Riaka, before you left.
Yes.
Okay. So from Oscar Cervantes, he asked, first, he's a big fan of the footballers, Andy, and he asked you, have you ever thought that your podcast will have the reach and success you have today?
I don't think we thought that it would. I mean, it was one of those things where we thought we could do some special stuff in the space, but you don't really think of the fantasy football niche as being, I guess, as large as we learned that it was. And I think it was a lot of perfect timing with podcasting growing, like podcasting as a medium. And then the fact that we came in and did the year round thing, like we figured it would be a side hustle and we'd be doing, you know, Jason and I went and got real estate licenses around that time. We figured we'd be doing real estate and we'd have some fun on the show, but definitely didn't think it would grow the way it did. And kind of am at the point now where I'm like, okay, how did we even get to do this, but I'm very thankful that we do. And you guys know, I'm sure from your show, just how great it is to have a loyal listenership and people that, you know, tune in every week and build it into their routine. So we're definitely thankful to get to do something we love.
Yeah. It's definitely the biggest reward, the interaction with the audience.
Yeah, no doubt.
Yeah. And Oscar asked us, the fantasy footballers, if you guys are an inspiration for our podcast. Definitely. You are a reference in the industry, so it'll be dumb not to go to see the work you've done before. And I've talked to you before, Andy, and you know, you're a reference. So yes, but I think everyone has their own identity, and that's what makes great, because we can live in the same environment with different identities. It's a different offer from every one of us, even though we're all speaking about fantasy football. But yes, Oscar. The footballers are a reference for La Cueva del Fan. Okay. Adrian, yes.
Sorry for being late.
No.
Going back to the winner, the biggest winner from the win streak, I just have a quick question to Andy. And everybody's talking about an upgrade at the wide receiver position in Indy. Honestly, I don't see it at all. But what do you think about this?
You're talking about whether there are going to be upgrades for that wide receiver core, or that it's an upgrade to add Wentz would be an upgrade for Pittman. Is that what you're saying?
I think the question is the other way around, right? I mean, if you see Pittman and Campbell and T.Y. Hilton as an upgrade to Travis Fulham and
Jeffrey, whoever was
playing it at Philly.
Jalen Reagor.
No, I probably see it as pretty net neutral between two. I don't, you know, Hilton's on the backside of his career and Paris Campbell's never stayed healthy. I think Pittman is a pretty dynamic player, but he doesn't represent some sort of huge upgrade for Wentz. I think the biggest thing is, you know, the offensive line and giving Wentz the opportunity to make plays down the field, because, you know, if he had more time in Philly with those wide receivers he had there, have had better seasons. I think that's the question in people's minds. Was this self-destructive from Carson Wentz? Has he truly downgraded as a player, or was this just, you know, Doug Peterson, bad offensive line, injuries, you know, trouble on the outside? I'm not sure what it'll be, but I think they need to add another significant piece in Indianapolis.
And how about Trey Boo Boo, Trey Burton?
Yeah, you know, you know, we've seen Carson and Zach Ertz and their connection the reliability there. So it's easy to look at the tight ends and see how they're integral to the Colts offense or have been in the past. And at least right now, with the way the wide receiver core looks, it seems like somebody will have to be involved in the tight end room for sure.
Yeah, Andy, and you should know Adrian Hughes is a Trey Burton truther.
There are many that have felt pain over the years.
Yes, very much. Mau, do you want to ask him your question?
Yeah, let's do it. Andy, I want to ask you about the future of fantasy as a game. Due to the boom of fantasy has had, there's several formats have emerged. We have Dynasty, DFS, Best Ball, Guillotine, etc. Do you think that the future of fantasy is in the diversification and emergence of even more formats, or in the consolidation of existing ones, or there are plenty for both?
I think I lean on the plenty for both category. I almost could liken it to the way people consume podcasts, or like when Adrian brought up the fact that, you know, we're all kind of cooperative in this space, you know. Yeah. We you're technically competing for listeners, but you're also not, because people consume more than one podcast. And, you know, in fantasy, what makes it an engaging product isn't necessarily everybody doing the same thing. It's the fact that there is a community of people around the sport. So I think that with technology changing, platforms changing, that's why you see the diversification of gameplay types. You know, when fantasy launched in the beginning, it was simplicity based. Yeah. Because you couldn't track everything. You couldn't, you know, you didn't have it at your fingertips in your, you know, pocket. So I think you will see some diversification, just because different strokes for different folks. They want to play different styles. Some want to be more hardcore, some want to be more casual, some want to be the work league, some want to be the, you know, 24/7 dynasty league. But I don't think that that's going to really, I think that that will stay, and you've seen the growth in dynasty. But I think people rally around the commonality of talking about players, talking about stats. Like, those are the kind of the uniting factors to me, not necessarily, you know, whether the different formats, and people play in three or four leagues. You know, I play in a keeper, a dynasty, a redraft, you know. It's like, you can kind of, the important part is, can you have a conversation in an elevator with somebody about Michael Pittman or Carson Wentz?
And that's Trey Burton.
Yeah. And then, you know, it's funny how that just brings people together as a common thread of like, okay, I don't know you, you don't know me, but we can both talk about, you know, the game Travis Kelce had last week. So I think that's what makes it special.
Jaquita, do you want to ask your question?
Yes, I have one more question for you, Andy. And in recent years, there are a lot of people talking and creating fantasy football content. What will be your best advice to them in order to grow within this industry?
Yeah, it's a really good question. And we get that one a lot, because everybody, you know, there's a lot of people that want to work in this space, and it makes sense, right? You have a passion for it. And I don't think that there's one clear path. I mean, like 5-10 years ago, it used to be about writing. You know, you'd go out and you'd grind and you'd write and you'd write and you'd write. I think the best advice that I can give is to, you know, make sure that you are not trying to be somebody else. You know, you need to have something unique to bring to the table. And that was our approach when we started. It was kind of, hey, we're going to be what we are. And if people like it, they're going to attach to it. And if they don't, they're not going to listen to it. I mean, it's really, we weren't going to go be Matthew Berry. We weren't going to go be somebody else. You know, the people that I've seen succeed have been people that have something very specific to bring to the table that other people haven't seen before. You know, I think of Matt Harmon with Perception.
Yep.
Yeah, that was just kind of a unique something that he could bring to the table. It you know, gave him a name, and that he channeled that into, you know, opportunities. And I think it's just important to be who you are, because it gets really, really boring being somebody else. You might be able to do it for a week or a month, but eventually you're going to be very, very tired. And so that's probably my best advice.
Yeah, the identity that we talked before. Yeah, I totally agree. Andy, this is from Miriam, my wife. And she asked, what's the biggest challenge you encountered to make your podcast as successful?
Wait, why does Miriam get preferential treatment in order to ask a question?
Dude, she didn't get it. Ladies first, and she's like last, so she didn't get it.
Yeah. biggest challenge. I don't know if I've been asked that question in a while. You know, I think it is probably, I've helped people launch other podcasts since we've launched. And what I think the biggest hurdle for a lot of people is the period of I guess I wouldn't call it grinding, but just like the routine before you can monetize. Mm-hmm. You know, you have to be so committed to something that you're willing to kind of push through the sludge and the mud and the lower numbers, or the persistence is the hardest part of the process, because you don't get to turnkey. You know, when we were first launching, it was like, you know, advertisers want last year's numbers. Well, you don't got last year's numbers when you launch, right? You've got this year, and they don't know what you're going to do. So you can't project. So it's like, there's this whole period of time where the passion for what you're doing has to overwhelm kind of the sludging through the muck of establishing an audience. So I think the biggest hurdle we would have had would have just been persisting. You know, we'd have to be buying months worth of, you know, oh, do this ad deal maybe at lower money because we need money for next month. And there's a whole period of, you know, it's startup universe of growing. So I think that's probably a big part of it.
Relentless, right? Being relentless is like the biggest challenge.
I would agree.
All right. We have like a very quick questions, and then we go to our stamp, the impossible part, the impossible question we have.
That's like rapid fire important questions, right?
Yes,
rapid
very important question. The conundrum of life. First one. How many leagues do you play a year?
4 that I really care about, probably about 10 with in total. Yeah.
Yes, that's a good number. Xbox, PlayStation, or PC?
I guess I'd go PC.
PC.
Yeah.
Do you like Mexican food?
I do like Mexican food when it doesn't give me heartburn. Yeah. Yeah.
And what's your favorite one?
I'm now old enough to get heartburn regularly.
How old are you, Andy?
I am 30 something? 36. Yeah. Yeah. I'm 36. More heartburn is coming, is what you're telling me. Yeah.
More heartburn discount.
eat more hot sauce. Builds a protective layer.
I like
your
a good cheese enchalada. How we can go there. Yeah.
Right.
Or a pollo fundido. Yeah.
Awesome. And the biggest one, does pineapple belongs in a pizza?
It doesn't belong there, but I can tolerate it. Yeah, I can. Yes. I mean, it's there, I'm not going to not eat it. So whatever that means.
It doesn't belong to pizza, and it doesn't belong regularly to tacos al pastor.
Wonderful. Okay. Strong opinions on the pineapple front. I know
Yes. All right. Will you have an impression? Yaquita, do you want to take it off? You want me to do it? Yes? Go ahead.
Yes, of course. Andy, maybe you... Here comes maybe the most stupid section in fantasy football. And I'm pretty sure that you haven't heard about this. I don't know how to say it. Character, maybe. But from now, I'm pretty sure that you will. His name is Ben Candela. And he basically asks stupid and hypothetical questions. You will see. And the impossible section from this week is the next one.
Hello, my friends from the fan cave. Hello, Andy. Welcome. Hello, Chato, Adrian.
Can you listen to it? Yes.
And Yaka. This is Ben Candela with the impossible section from this week. The first question. With which quarterbacks from all time would you compare these football movies that we all like? First, Remember the Titans. Second, Little Giants. Third, Draft Day. And four, The Water Boy. And the second question is, what waiting time is worst? First, to wait for the fantasy football season to start. Second, to wait for getting our turn to get the COVID vaccine. Third, waiting for the Texans GM to take a good decision. And fourth, waiting for Ben Roethlisberger to run the 40-yard dash. So my name is Ben Candela. I hope you enjoy it. Thank you very much.
Well, those are tough.
Nothing... No one told us that these were going to be so difficult like these ones.
Yeah, that's what it's called, the impossible section. They're impossible questions.
You guys will have to help me out with some suggestions on these.
Yeah.
So the first one was related to quarterbacks.
What do you think about the first one? Yeah.
Yeah, remember the Titans is Tom Brady, right? Or is anybody else?
Something noble. Yeah, something yeah. noble. You know, Denzel's pretty noble in that movie. Little Giants, I'm thinking of some sort of short quarterback. I mean, that seems like the most important.
Like Russell Wilson.
Yeah, you probably go Russ.
You probably could go with Doug Flutie if you, really want to go
yeah,
for
that,
it.
That popped into my head too, yeah.
Kyler Murray?
Yeah, yeah. Kyler, my goodness, yeah. Out here in Arizona, we wish he was about a foot taller when you see all those balls getting back.
Yes.
Down, draft day. Draft day, that was the Costner movie that had Arian yes. Foster in it, right?
Yes.
Correct.
Man, what I'm trying to think of a characteristic that defines the movie, because that then you can pick a player off.
Tough choices.
It probably could be probably Eli, because of all the draft day drama.
Okay. I can see that. Yeah. Eli's Charger fun.
Yes.
Yeah. John Elway. Yeah. Yeah.
That's a good one.
John Elway.
And Waterboy is that's a totally different category.
It has to be Mark Sanchez, right?
Or Tim Tebow.
Or Tim Tebow, maybe, exactly.
I think Tim Tebow might be the answer.
Yes.
Actually, now that Tim Tebow retires from baseball, he can actually be the water boy of some.
He's available. He's available. About time he gave that up. Yeah.
Yes.
And then he wanted us to pick between waiting for the season, waiting for the COVID vaccine, waiting on the Texans GM, which has been poor Houston fans.
Yep.
And then what was the last one?
Big Ben's 40-yard dash.
Oh, yes. Gosh. I would pay to see that. What do you guys think? How do you weigh in on those?
Oh, man. I think that the worst for us here in Mexico would be the waiting for the COVID vaccine.
That's going to be a really, really long wait.
It's going to probably take around 30 years or something to get us all vaccinated. It is.
Yeah, the off season's not so bad. I as much as I love the season to start, I like the off season too. So I think I can live with that wait. If I'm a Texan fan, that wait for the GM to ruin their team is going to be tough.
Yeah,
but how do you not go with COVID right now with the way the world is?
Yes. I think COVID number one, Big Ben number two.
There you go.
The worst weights.
The worst weights. Yeah. The other ones, I agree with Andy. As a Titans fan, I don't care about Texans GM waiting for us to give us a great decision. And the other one, I also love the offseason. So
yeah, offseason is great.
All of us love the offseason. So the wait isn't that hard. I mean, it's a lot of things to do, a lot of things to
like this.
To remember, to like this. Exactly.
Yes.
It finally got us to meet Andy. So
yes. There you go. Yeah, the off season is for us. It's also a time to start thinking about developing product, or you know, you get to think differently about it. That's one thing that's fun about working in fantasy is it's not the same every day. You know, you have the season, but you've also got all this time of speculation, and you're 100% right on everything you say right now. So it's perfect.
Yes, it's all go
from the first questions of Ben Candela. I will choose. Remember the Titans, Steve McNair. What do you think, Mau? Remember that title?
I love it. Yeah.
It took you a while to get there, but you got the right answer.
Yeah, totally. Yes.
That's a pretty good one.
Yeah.
Awesome.
All right, Andy. Well, you survived the impossible section of Ben Candela. And it's funny because Candela in English means fire. So the fiery impossible section of Benjamin.
There you go.
And again, thank you very much for your time. I'll leave you a few minutes so you can say goodbye to your audience in Mexico that you have a lot, as you know, or you might know. But please say goodbye to your pack, to your foot clan.
I appreciate you guys a lot and what you're doing in Mexico. And I wish you guys the very best of luck. And I'm thankful that we have this sport that, you know, connects, you know, across borders too. People get excited about it and builds that community. And I love seeing that community grow wherever it is. So, thanks for having me on. I really appreciate it.
Andy, thank you very much. Mau, you want to say
Andy? Andy, yes? Thank you for all the inspiration, all the content that you generate. It's really, really great. Thank you.
Absolutely.
Chiquita?
Andy, thank you very much. As Mau said, you are an inspiration for me and for everybody. And I can see a Marty McFly poster.
Right there, yeah.
Yes.
You got it. I'm a big Back to the Future fan. That tells you exactly.
Me too.
Probably Jack, track my Jack age to too. It.
Yeah, awesome. You're about the same age.
There you go.
You were actually born in 85?
84. Yeah. So okay. I know it. Yeah, Back to the Future is up there in the pantheon of my favorite movies, no doubt. So
of course.
Good stuff.
Me too.
Appreciate it, you guys. You guys are too kind, and wish you the best.
Andy, thank you very, very much. Thanks for your time and your generosity, man. And I hope to see you again here very, very soon. Take it easy,
good, guys. Take care.
Bye-bye. Thank you, Andy.
Bye-bye. Peace.
Bueno, manada, aprovechando la salida de Andy, la verdad que le agradecemos su participación en el podcast y que nos haya brindado de su tiempo. Quiero aprovechar, antes de pasar a las preguntas, al resto de las preguntas de la manada, de hablarles de Instabet, instabet.mx o instabet.com, dependiendo de donde estén. Es el sponsor de este show y, como siempre, nos tienen nuestro acostumbrado cupón de Fantasy F. Cuando vayan a inscribirse, pongan el cupón de Fantasy F para que Instabet les regale $500 en fondos gratuitos para que ustedes lo puedan jugar. Y en el momento en que hagan su primer depósito, pongan Fantasy 100, Instabet les va a duplicar el monto que están depositando. Y además, y esto es un regalazo que nos está dando la gente de Instabet.mx, nos están dando un cupón para las recargas, ¿ok? Y el cupón es Fantasy25, y en el momento que ustedes hagan una recarga mayor a $1,000, Instabet les va a dar 25% extra de ese monto que están recargando. Entonces, así va el orden. Fantasy F cuando se registren, Fantasy 100 cuando pongan su primer monto y Fantasy 25 cuando vayan a hacer una recarga mayor de $1,000. Y esto sí, esto es importante también. De lunes a jueves es que está activo este cupón, Fantasy 25. Sé que no tenemos NFL y ahorita vamos a hablar de lo que sí tenemos de fútbol americano en Instabet. Es la única página, la única plataforma que pueden apostar para la LFA. Y Yaquita nos va a dar pues su predicción de esta semana y su pick de esta semana para la LFA.
Yo voy con mis dinos de toda la vida, que van contra los mexicas, o mexicas, como le queramos llamar. Pagan, si le metes 100 pesitos te pagan 600, y los dinos traen ahí un buen arsenal ofensivo. Entonces métanle a los dinos toda su lana. Apuéstenle en Instabet, cabrones.
Ahí está, instabet.mx y Yaquita, el pick de la semana de Yaca, va a ser la sección, el pick de la semana de Yaca. Apuéstenle a los dinos que está pagando 6-1.
La sección improbable.
Exacto.
O probable. Vámonos entonces con las preguntas de la manada y empezamos con el buen Rojosh, que dice así, ¿qué onda, manada? Ya se le extrañaba. Gracias, Ro. ¿Quién de sus picks del 2020 que haya decepcionado le darían oportunidad y a quién nunca más lo harían? Saludos al invitadazo. Gracias, Ro. Se les quiere, cabrones. Un abrazo. A ver, Yaquita, empecemos contigo porque creo que el que nunca más lo haría, creo que ya sé cuál es la respuesta, pero por favor, Yaquita.
Evidentemente, el que nunca más voy a seleccionar es al señor Joe Mixon de Mauricio Gutiérrez. Me decepcionó, me rompió el corazón. Le dediqué canciones de amor de Luis Miguel, de Arjona, de José Luis Perales, de muchos
cantantes. Problema, es que
hay sí, güey.
A mí me dedicas canciones de Arjona y no te vuelvo a hablar en mi vida.
Yo sé, güey, pero es que andaba romanticón ahí, güey. No,
romántico y desesperado, se nota.
Sí, güey, ahí creo que de Arjona le dediqué la del problema.
No tengo la menor idea de qué me hablas.
La de Luis Miguel creo que fue Contigo Aprendí, que fue una canción que nos tocó el corazón a muchos. Y la de José Luis Perales fue la de... ¿cuál era? La de... ¿Quién es él? No me acuerdo. Exacto, que también ahí entraba Mau, ahí, ¿no? Entonces, en ese triángulo amoroso, güey. Entonces, yo Mixon se va. Al que sí le daría una oportunidad y decepcionó es a Michael Thomas. A pesar de la lesión, cuando regresó tampoco se le vio muy bien, pero creo que Michael Thomas sigue siendo de los tres mejores receptores dentro de la liga.
Va, me gusta tu respuesta, Yaquita. Ahora le cantas a Joe Mixon, te vas, ¿cómo es? Te vienes para decirme que te marchas. Y ya no aguantas más.
No, bueno.
Está bueno el podcast, güey. Vamos a hacerlo de podcast de música pitera.
Karaoke, la cueva del fan.
Eso sí me gusta más.
Mira, yo creo que pensando en el costo en el que se fueron el año pasado, tal vez Kenyan Drake es cuando mayor oportunidad pudo haber tenido para afianzarse como un buen activo de fantasy fútbol, no lo hizo. Pero tanto así como decir que nunca le volvería a dar una oportunidad, creo que no llegaría, porque si está en el costo correcto, creo que puede ser muy interesante. ¿En quién tengo más fe? Que probablemente después de una temporada decepcionante, sigo teniendo fe en Clyde Edwards-Hiller, pero no para ser tal vez un top 5, pero creo que tiene el potencial en una ofensiva interesante de colarse al top 12. Ezequiel, yo creo que es alguien que sí veo muy difícil volver a considerar dentro de un top 5 de running backs para una temporada de fantasy football.
Eso sí. Entonces,
pues es que, y no es por él, güey, es por la competencia misma. O sea, ¿sobre quién tienes que poner a Ezequiel para que lo que consideres un top 5? Estamos de acuerdo que va McCaffrey, Kamara, Cook, Henry, tal vez Nick Chubb, el mismo Saquon Barkley, están, para mí ahorita están un peldaño arriba de Zeke Elliott. Entonces, okay. no es que yo no lo vaya a volver a draftear, pero creo que sus prospectos para mí a futuro van a ser más conservadores, güey.
Perfecto. ¿Tú, Mau?
Muy fácil. ¿A quién que me ha decepcionado le daría otra oportunidad? A absolutamente todos al precio correcto. ¿Y a quién nunca le daría una segunda oportunidad? A ninguno. Exactamente. Uh-huh. A nadie, porque al costo correcto quiero a cualquier jugador de fantasy en mi equipo.
Me encanta que ha regresado el romanticismo a este podcast.
Es correcto.
Es que pues, acaba de pasar el 14 de febrero ya.
Sí. Me encanta que seamos tan inclusivos.
Sí, digo, estoy de acuerdo con la respuesta de Mau. Todos tienen hashtag,
volvemos, vuelve la
tendencia, todos tienen valor, ¿no?
Claro.
Pero en la ronda en la que está, nunca creo, ¿no? En el ADP, que ahorita la verdad es muy temprano para decirlo, pero creo que yo me voy a ir por esta pregunta por el name value, ¿no? ¿Cuál es el name value que todavía le veo valor y cuál es el name value que ya no le veo valor? Para mí, o del Beckham, creo que no. Todavía,
¿ya no le ves o sí le ves?
No le veo.
Okay.
No le veo valor a ese name value porque chance no está con Cleveland el año que viene. Va a depender dónde caiga, pero creo que Odell la cabeza le ha ganado más que lo que hace en el terreno de juego, ¿no? Y que tal vez me haya decepcionado y le doy otra oportunidad. O sea, que tenga un name value bajo, pero que pues, creo que pueda repuntar. Ay, creo que
James Conner, dilo, cabrón.
No. James Conner no. No creo que sea titular en ningún equipo la temporada que viene. Pero estoy de acuerdo con Clyde Edwards-Helaire. Creo que decepcionó. Todavía tiene name value, pero creo que puede repuntar. Vámonos entonces con la pregunta del buen amigo Seahawk, el señor Christopher Omar. Y dice así: saludos, magnificentes dioses de la sensualidad, del vigor y el fantasy. ¡Ah, cabrón! ¿Qué running backs de ronda medias creen que pudiera ser interesante? Les amo. Gracias, amigo Chris, amigo Seahawk. Entonces, estábamos viendo en el draft pasado que había unos running backs ahí de rondas medias interesantes. A ver, Mau, ¿cuáles son para ti algunos running backs interesantes de ronda media?
Para esta temporada, tendría que ir a ver el ADP, déjenme lo consulto, aquí en Fantasy, o si tienen ustedes algunos en mente.
Sin haber revisado ADP y medio así, ahora sí que hablando al tanteo, creo que de rondas medias, estamos hablando de running backs que probablemente van a estar dentro de los top 20, fuera del top 20 de running backs drafteados. Siento que va a ser este año. Sabe repetir la tendencia de a un costo interesante. No es que estemos descubriendo el hilo negro con Kareem Hunt, pero creo que puede ser interesante. Si la situación en Tampa Bay se da de manera indicada, probablemente Ronald Jones sea algo también interesante a obtener por ahí.
Kenyan Drake, que está ahorita la EP en ronda 6.
El mismo Kenyan Drake a esas alturas creo que podría ser un pick interesante.
Tengo dos también que se están yendo entre la ronda 4 y 7. Es J.K. Dobbins, insisto, a mí sí me gusta mucho, a pesar de que Jaka tiene ahí sus reservas con el ataque terrestre de los Ravens. Uh-huh. Y A.J. Dillon de Green Bay.
Uh-huh. De acuerdo, creo que esos son. Jaquita, ¿tú quieres agregar otro?
Me voy con running backs que tal vez se van más allá de la ronda 6 o 7. Uno, y lo he dicho, me gusta Jeff Wilson. sé y entiendo el desmadre y cagadero que es backfield en San Francisco con Shanahan, pero creo que lo que vimos de Jeff Wilson y al no, hasta ahorita, al no ver otra opción tan clara además de Raheem Mostert, me gusta lo que podría dar Jeff Wilson. Me gusta mi gordito Leonard Fournette. Creo que vamos a ver en qué equipo cae. No creo que siga en Tampa Bay, pero por lo que vimos a final de temporada, creo que Leonard Fournette podría resurgir de nuevo. Y uno que me gusta, que creo que nadie lo tiene en el radar, es muy poco valorado y entiendo por qué, pero es Gus Edwards. Gus Edwards, que seguramente será en rondas mucho más tardías, al final es parte de ese backfield. Evidentemente, tanto Lamar Jackson como J.K. Dobbins en segundo plano estarán ahí acaparando, digamos, pero creo que Gus Edwards en las últimas dos temporadas ha demostrado ser de cierto valor.
Y uno para mí que puede ser sleeper de rondas muy, muy tardías, y va a depender lo que pase con Chris Carson, es Rashad Penny. Creo que Rashad Penny puede tener un valor interesante si Chris Carson no sigue en Seattle. Vamos con Daniel Carr. Y dice así, Manu Osalada, qué divertido me ha hecho el año. Gran podcast y mi pregunta. Gracias, Daniel, por las flores. En Fantasy, ¿qué factores son alentadores para backfields en reconstrucción? Por ejemplo, Falcons con Arthur Smith y Pittsburgh con Matt Canada. Coaches interesantes que toman a los dos running backs top del draft. Incluso Matt Canada fue coach con McFarland en colegial, si mal no recuerdo. Entonces, ahí pregunta Daniel, pues, ¿cuáles son esos factores alentadores para backfields? Chatito, ¿tú cómo lo ves?
Mira, me gustaría decirte que es algo súper profundo y que impacta de manera súper positiva en un backfield en reconstrucción, pero para mí los backfields se reconstruyen a través de la línea ofensiva, güey, como todos los equipos y como el fútbol americano se juega. Para que hubiera un backfield en reconstrucción, pues, ¿qué te tendrías que encontrar en Atlanta? La ofensiva de Atlanta viene a menos. El equipo en general está en plena reconstrucción, como lo menciona aquí Daniel. No me entusiasmaría nada, por lo pronto, tener a algún jugador, algún running back de dicha ofensiva, sobremanera. Probablemente si cayera ahí por alguna circunstancia fortuita, que lo dudo mucho, alguno entre Najee Harris y Travis Etienne, probablemente sería interesante por el volumen que pueden tener. Pero para mí, a fin de cuentas, las cosas que más impactan o qué factores son alentadores para un backfield en reconstrucción y para un running back en fantasy es la línea ofensiva y el volumen esperado.
Volumen,
y que tenga involucramiento por tierra y por aire. Entonces, son los mismos factores que consideraría para el resto de las cosas.
¿Tú, Mau, querías agregar algo?
No, creo que Chato lo dijo de gran manera. Habrá que ver qué sucede con estos backfields, por cómo están en estos momentos. Es difícil determinar, en el caso específico de los Falcons, qué va a suceder, porque ahorita, hoy por hoy, lo que hay en el backfield de ese equipo no da para dar un análisis fantasy, porque es muy probable que ninguno de los jugadores que se quedan, asumiendo que Todd Gurley no regresa, será relevante en fantasy para el próximo año.
¿Tú, Jackie, te quieres agregar algo?
De acuerdo con ustedes. Digo, yo esté en reconstrucción o no el backfield, entre menos poblado esté, es en lo que más me fijo. Por eso no me encanta el de Baltimore, por ejemplo.
Sí, yo voy de acuerdo. Lo que hace en los factores alentadores es línea ofensiva, volumen y tener claro el pecking order, ¿no? El orden de prioridades que tiene el running back, ¿no? Va el comentario de Rashad Penny. Si no viene Chris Carson, yo creo que Rashad Penny, nada más el tema de lesiones, puede ser interesante, pero aparte de eso, creo que hay que esperar la pretemporada para ver cómo se empiezan a usar esos running backs. Vamos con Luis Chávez, que dice, ¿qué onda, manada? ¿Quién creen que gana más con el trade de Wentz en la ofensiva de Colts? Esta ya la respondimos con Andy Holloway. Así que ahí está, Luis, ya te respondimos tu pregunta. Oscar Cervantes dice, también.
¿Ya está en inglés, Luis? No, cualquier mamada.
Y Oscar, también te tocó a ti respuesta en inglés. Y Fernando Peláez dice, pregunta general.
No, vale, vamos a poner subtítulos como nos lo pidió Stan, güey. Entonces le vamos a poner subtítulos al podcast.
Le digo, como respondimos ahí la pregunta de Stan, cuando descifremos cómo poner subtítulos a un podcast, se lo aseguro que lo ponemos. Fernando Peláez dice, pregunta general. ¿Valdría la pena en Dynasty conservar a Michael Thomas o busco un cambio? Lo cambié antes de iniciar la temporada por Patrick Mahomes. A ver, Yaquita, ¿vale la pena conservar a Michael Thomas o buscarías un cambio en Dynasty?
Justo lo acabo de decir, tanto en Dynasty como en otros formatos, creo que Michael Thomas La temporada que vimos de él creo que fue accidental por muchas cosas que hubo en los Saints. No me encanta el panorama dentro de los Saints de aquí a los próximos años por salary cap, por retiro de Reese, por diferentes cosas, pero creo que Michael Thomas debe seguir siendo, junto con Kamara, la parte fundamental de su ofensiva. Yo, tanto en Dynasty como en otros formatos, lo tendría en mis equipos.
Sí, yo le comenté a Fernando que Michael Thomas, cuando, o sea, si Tyson Hill es el que se queda en el equipo, pues la temporada pasada el target share de Michael Thomas fue incluso mayor con Tyson Hill que con Drew Brees.
O sea, ¿cómo? ¿Contestaste una pregunta en tiempo real?
Sí, papá, ¿qué te parece?
Antes, güey, hasta se adelantó en el tiempo, güey.
Sí. Bueno, minutos de diferencia, ya
cuando se dio cuenta que la tenía que haber contestado en el podcast.
Exacto,
ya, igual sí, dijo, sí. Pues ya lo dejo también.
También, para que lo ayuden a los que no. Pero bueno, Tyson Hill, el target share de Michael Thomas con Tyson Hill fue mayor y el volumen aéreo con James Winston también puede ser mayor. Yo no, digo, en Dynasty todos los jugadores están disponibles, entonces cambiarlo va a depender de la oferta, pero no creo que es un jugador que haya que buscar a ir a buscar a vender barato. Era lo que quería decir, que no puse en el tweet. ¿Tú, Mau?
Coincido. ¿Sí? Sí, coincido, porque además vender a Michael Thomas en estos momentos es venderlo a un precio mucho más bajo de lo que lo adquiriste cediendo a Pat Mahomes. Es como si inviertes en Bitcoin, ¿no? Y la compras a X porcentaje arriba de su precio y luego la quieres vender cuando se está depreciando la criptomoneda, pues mejor espérate. Si ya lo estás pensando en vender es porque estás dispuesto a asumir esa pérdida, ¿no? En cuanto a valor. Espérate, lo mejor que puedes hacer es esperar a que se pueda revalorizar Michael Thomas y te dé los dividendos que pensabas, o al final de cuentas vuelves a asumir ese riesgo y entonces lo vendes quizá en un punto más bajo. Pero yo creo que lo que va a suceder es lo que dicen, Michael Thomas deberá estar nuevamente en el top 12 de wide receivers, top 15 de wide receivers el próximo año.
Para más consejos de economía, finanzas y divisas, puedes seguir a Mau Gutiérrez en M. Gutiérrez NF. Bueno,
hay que hacerle a todo, Yaquita.
A huevo, güey, bien.
A ver, aquí hay una pregunta de Luis Ernst, el matador, Luis Hernández. Voy contigo, chatito. No, esta fue una de las que no entró para las preguntas con Andy, pero aquí la respondemos. Dice, en Ligas Dynasty PPR para el rookie draft, tiene el segundo pick Luis. Y dice así, ¿qué preferirías, chatito? Él tiene Dak. Y entonces da a Antonio Gibson por Trevor y Fields, o se queda Dak y agarra a Harris o a Etienne con el 1-0-2. Saludos.
Yo me quedaría Dak. Yo okay. Me quedaría Dak. Trevor Lawrence, güey, o Justin Fields. A ver, sobre todo Trevor Lawrence podría ser un asset, o podría ser un quarterback muy relevante para Fantasy por varios años, o podría... O sea, la probabilidad es poca, o podría ser alguien poco relevante en la NFL. A fin de cuentas, Dak Prescott es de los mejores quarterbacks que hemos visto en la liga. Está en una muy buena edad todavía, es un quarterback joven. Viene recuperándose de la lesión de manera favorable. Y creo que a mí me gustaría más tomar la apuesta por el talento de los running backs, ya fuera por Najee Harris o Travis Etienne, que son más son jóvenes, que tienes que es algo que tú tienes que buscar de manera constante, renovar en tu equipo de Dynasty, y Dak Prescott todavía tiene valor en el futuro para mí, y cosa que Trevor Lawrence o Justin Fields todavía no se vayan a tener. Exactamente, yo me quedaría con Dak y alguno de los running back rookies.
Pero creo que leí mal la pregunta, porque él dice da Dak y le cambian a Dak por Antonio.
Por
Antonio
eso.
Gibson. Ok, por te quedarías eso. Con Dak y no recibirías a Antonio Gibson.
Prefiero la combinación Dak Prescott / Najee Harris o Travis Etienne que Trevor Lawrence o Justin Fields y Antonio Gibson.
Perfecto. ¿Tú, Mau, igual?
Coincido con Jack en que prefiero a Dak que a alguno de los quarterbacks novatos en Trevor Lawrence o en Justin Fields. Sin embargo, yo sí haría el trade. Pero con el 1-0-2, es decir, prefiero tener a Antonio Gibson que a Dak Prescott. Y en el 1-0-2, elegir a Travis Etienne o a Najee Harris. O sea, no usar tu 1-0-2 en el quarterback. La profundidad en la posición de quarterbacks se da también en el Dynasty. Uh-huh. Puedes agarrar a un quarterback
a
préstamo streameable un año y ser competitivo, pero tienes a dos running backs que probablemente te van a dar 5 años bastante productivos y quizá en 2022 entonces ir por un quarterback franquicia de los que lleguen a la NFL y apostar por él. Así que creo que eso es lo ideal para Luis en su dynasty.
La respuesta que no venía, la respuesta que no venía, me gustó.
El escenario que no venía, exactamente. Sí.
Uh-huh. Oye, ¿y sabes qué? Digo, esto pensando, yo creo que vale la pena que hagamos la aclaración, pensando en ligas de un quarterback.
Sí, ¿no? Claro, obvio.
En ligas de dos quarterback, la respuesta es, sí, creo que sí, bueno, no creo, sí hay que ir por Trevor Lawrence.
Claro, y te quedas con Dak probablemente también.
Y te quedas con Dak,
por supuesto, por supuesto. A ver, Yaquito, ahora voy contigo. Dice, saludo manada, ¿cuál fue su mejor trade de la temporada?
El mejor trade de la temporada, hice pocos en realidad, pero creo que el que mejor me resultó y más me gustó fue Nick Chubb por James Robinson. Cambié a Nick Chubb cuando estaba a un par de semanas de regresar de la lesión. James Robinson, que venía y prácticamente todo el año estuvo muy bien, pero me resultó, y porque no creía que James Robinson fuera al mismo ritmo que lo vimos durante, no sé, las primeras 10 semanas. Y Nick Chubb, en cuanto regresó a la lesión, fue una máquina. Entonces, creo que fue el mejor trade que hice durante la temporada 2020.
Va, ¿tú, Mau, tienes alguno? Yo la verdad es que no me acuerdo de los trades que hice la temporada pasada. No tengo ninguno así que diga, wow, qué buen trade. Tampoco ninguno que diga, puta, la regué.
Estoy hice contigo, no me acuerdo. La verdad.
Que sí,
no
ya con 11 ligas, cabrón, ya está difícil. O 12 ligas, ya está difícil. ¿Tú, Chatito, te recuerdas o no?
Yo me acuerdo porque hice un trade. Entonces, sí, me acuerdo y fue en un Dynasty, me deshice de David Johnson y tomé a DJ Chark.
DJ Chark, me acuerdo.
De hecho, estábamos a medio stream, no me acuerdo si de Waivers o de alguna madre, y hice el trade y me había equivocado de trade, pero bueno. Sí, el cambio fue DJ Chark por David Johnson y me estoy muy, muy contento al respecto. Sobre todo por haberme deshecho de David Johnson.
Yo no sé si fue el mejor, pero creo que el más importante, cambié en Dynasty también a Saquon Barkley por Joe Mixon y Calvin Ridley.
Sí, buen trade.
Uh-huh. Muy buen trade.
Claro.
Vamos con Rogue One NFL y dice así, buenas noches, líderes de nuestra manada. ¿Cuál es su nominación a mejor coach? Coach revelación, mejor coach defensivo, mejor coach ofensivo. A ver, Rogue, ¿qué les parece? Y la segunda pregunta dice, ¿si crearían ligas con coaches y cuál sería el sistema de puntuación? Entonces, para mí, creo que el mejor, podemos tener dos, ¿no? Para no extendernos tanto y darle opciones aquí a Rogue One. Coach revelación y el mejor coach del año, y si crearían ligas con coaches y cuál sería la puntuación. A ver, Mau, ¿cuál fue para ti el mejor coach?
Kevin Stefanski, sin duda alguna.
¿Y sería también el coach revelación o sería otro?
También. Para mí, la revelación. Bueno, probablemente para cambiar, pondría a Brian Flores.
Ok, ¿tú, Chatito?
Coincido absolutamente con Mau en las dos. Kevin Stefanski, sin duda, modificó de manera sustancial y completa todo lo que era, no solo el equipo en la cancha, sino hasta la organización. Como que permeó demasiado en lo que fue Cleveland el año pasado. Y Brian Flores, pues, se diga, Me dio mucho gusto ver lo que hizo Brian Flores ahí.
¿Tú, Yaquita?
Coincido. Me gustaría dar nada más el nombre de Mike Vrabel. También me gusta mucho, me parece un gran coach. Sean McDermott también. Y nada más en coach defensivo, lo que hizo Robert Saleh con la defensa de San Francisco, con la cantidad de bajas que tuvo, y creo que acabó en top 5, top 7 por ahí la defensa. Me encantó lo que hizo Robert Saleh, y al final eso le valió ser el head coach de los Jets este año, creo.
Perfecto.
O sea, lo castigaron siendo el head coach.
Lo casi, exacto. Y si tu trabajo chingón, te vas a los Jets, cabrón.
Para mí, el coach del año sí es Sean McDermott, y el coach revelación es Stefanski, porque sí hizo un cambio sustancial del cielo a la tierra con los Browns. Y crear ligas con coaches, creo que ya hablamos de este tema en algún momento, ¿no? Que sería interesante ver ese tema de las ligas con coaches, de partidos ganados, de puntos aceptados. ¿Les gustaría probar, Chatito, una liga con coaches?
No me entusiasma sobremanera la idea, y yo no metería tanto en puntos aceptados, porque pues eso ya es pedo de la defensiva, ¿no? O sea, se está reflejando de alguna u otra manera la defensiva. Yo creo que para el tema de coaches tendrías que ir a victorias o victorias contundentes, de alguna manera, ¿no? O sea, o derrota contundente, que englobe todo lo que sucedió con el equipo. Si ganas por más de 10 puntos que fuera, no sé, 5 puntos extra. La verdad, a mí no me entusiasma mucho la idea. Me gustan mucho las ligas de fantasy con posiciones normales. No me gusta el tema de estar innovando con punters, ni líneas ofensivas, ni coaches. Pero si te fueras por el camino de coaches, yo diría que fuera al resultado final.
¿Tú, Mau? ¿Te gustaría una liga con coaches?
No, tampoco me entusiasma mucho y coincido con Yaka, el sistema de puntuación basado en juegos ganados y quizá challenges. Punto, no más.
Me encanta que van dos. Exacto.
Se refiere a mí como Yaka, güey.
Sí, sí, me encanta, me encanta.
¿Cómo?
Mando veces que Mau dice, voy con Yaka y es lo que dijo Chato.
Es que no sé por qué su voz se escucha similar el día de hoy.
Hola, Mau.
No, ¿qué pasó? Luego viene la dedicación de Arjona. No, ya, párale, gracias.
Todavía está perturbado por el tema de Arjona. No. Alejandro Ahmed dice que, ¿qué onda, manada? Alejandro, lamentamos que tu pregunta no pudo haber salido con la parte de Andy, pero dice, para los líderes de la manada, si fueran el trofeo Vince Lombardi, ¿quién de los otros líderes es el que lanza de un bote al otro? ¿Quién es el que recibe? ¿Y quién es la hija de Brady diciendo Daddy, no? Esto está medio benjaminesca. Entonces, Yaquita, si tú fueras el trofeo Vince Lombardi, ¿quién es el que lanzaría? ¿Quién es el que agarraría? ¿Y quién sería el que diría no?
Me gustaría que Chato lo lanzara. Me gustaría que Mau lo atrapara. Y con tu voz y acento venezolano, que dijera Daddy, no.
Pero primero, hey, Daddy, no.
Hey, ¿qué hacen? ¿Tú, Chatito?
El hey, Daddy, no es inamovible.
Sí, ese se queda.
Mau lanza, Yaka recibe.
Pues se como escucha yo no raro, puedo pero poner, bueno.
Como yo no puedo poner de trofeo y de Daddy, no, entonces sería el trofeo Yaquita, para que está más ligerito y que vuele bien. Mau, que tiene fuerza, lo lanza, y Chato, que lo cache.
¿Pero dijiste que vuelo bien?
Sí, hueles bien, papá. Siempre que estás, hueles bien.
Okay. Este podcast ha estado rarísimo, güey. Me han echado flores de la voz, güey, del olor, güey. Voy a terminar de grabar y mi hija me va a decir, güey, ¿qué fue con tus aires de grandeza?
¿Qué guapo estás? Te va a decir.
Sí, cabrón.
Tanto nos extrañamos.
Bueno, Alejandro dice, ¿qué onda, manada? Hablando de estrategias y de formar tu equipo en el draft, ¿cuál de estos equipos creen que se armó mejor? El equipo A dice que selecciona a Kelce en finales de segunda y luego quarterback en ronda 10. No sabemos cuál es el quarterback. Y el equipo B agarra a Kyler Murray a finales de quinta y a Logan Thomas en ronda 11. Entonces, nada más para el tema del ejercicio, pongamos un quarterback de ronda 10 y el quarterback de ronda 10, pues no hay. ¿Quién puede ser?
Joe Burrow.
Pues sería Matt Stafford o Ryan Tannehill, Big Ben, por esa ronda, ¿no? Entonces pongamos a Ryan Tannehill. Entonces Travis Kelce en segunda y Tannehill en ronda 10 o Kyler Murray en quinta y Logan Thomas en ronda 11. A ver, Mau, ¿equipo A o equipo B? ¿Cuál prefieres?
Prefiero la A.
Yo también. ¿Chato?
Yo tambor.
¿Yaquita?
También.
Listo. Uh-huh. Y dice, el equipo que va a aportar en Kurek en ronda 8 y 10 y el otro jugador en rondas finales. Pues es que va igual, Alejandro. O sea, dice el C que el equipo va a por Tyren QB en ronda 8 o 9 y el otro jugador Tyren QB en rondas finales. Pues la verdad que ya en 8 o 9 ya es hora de ir por el Tyren y el QB porque ya lo demás sí puede ser.
No, es que ahí el difference maker es Travis Kelce, güey.
Uh-huh. Exacto.
¿No? Si te puedes quedar a Travis Kelce ahí a costo de segunda, creo que no hay mucho que ver, güey.
No. Vámonos entonces con la última pregunta, porque ya la sección imposible la vimos a la mitad del programa, y dice así Ángel Eduardo, y esta pregunta tampoco salió, lamentamos a Ángel que no salió, pero bueno, aquí la vamos a responder. En Dynasty, Ángel tiene 4 tight ends decentes y quiere cambiar alguno. ¿Qué es lo que pediríamos por uno de estos tight ends? Necesita wide receivers y sus tight ends son Darren Waller, TJ Hockenson, Noah Fant y Blake Jarwin. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál tight end? A ver, Yaquita, ¿cuál tight end estarías tú dispuesto a cambiar por un wide receiver?
Creo que si tiene a Darren Waller, el segundo mejor tight end es evidentemente TJ Hockenson, a pesar de Adrián. creo que, y es por el que mejor valor podría tener a cambio hacia un wide receiver. Entonces, cambiaría a TJ Hockenson.
¿Y por qué? ¿Qué estarías buscando por TJ Hockenson?
No sé, tal vez a Divo Samuel, podría ser.
Divo Samuel. ¿Tú, Chatito, estás de acuerdo con ese trade, TJ Hockenson por Divo?
No, yo prefiero quedarme TJ Hockenson. Yo me desharía, tal vez, me desharía de Fant o de Jarwin. Uh-huh. Por tratarse de Dynasty. Uh-huh. Y tenerlos ahí. O sea, Fant y Jarwin en el largo plazo, no sé si me encanta la idea. El trade que propone Jack de Hockenson por Divo Samuel podría ser interesante, pero depende de lo que tiene disponible en su equipo Ángel Eduardo. Veo difícil que pueda obtener value de retorno por un running back, por ejemplo. Entonces, sin duda lo que tiene que hacer es buscar al equipo más débil en cuanto a tight ends. Y si tuviera que escoger todavía entre quedar entre Waller y Hockenson, el tema de la edad sí es importante, porque Darren Waller lleva siendo relevante en la NFL 2 temporadas, pero tiene 28 años, wey, y TJ Hockenson tiene 23. Entonces, también por tratarse de Dynasty, creo que en el largo plazo, quien más te puede redituar en el total de su carrera, lo que resta de su carrera, puede que sea TJ Hockenson, pero o sea, aunque sea demasiado especulero, como diría Mau. si quieres obtener mayor retorno, a lo mejor Waller es el del que te tienes que deshacer. Yo personalmente traté de deshacerme de Fant y Jarwin con alguien que estuviera demasiado urgido de tight ends, que debe ser el caso de un equipo de esa liga, y buscar profundidad en wide receiver. Entonces sí, lo de Divo puede ser interesante, pero veo difícil que se pueda hacer en un cambio directo alguno de ellos por él.
¿O qué son Divo? ¿Tú, Mau, estás de acuerdo con lo que acaba de proponer Yaquita?
No me confundas, porque yo escuché que fue Chato. Okay. No quieran jugar con mi mente.
Güey, ahorita Mau dijo, güey, ¿por qué le da la palabra dos veces seguidas a Jack este cabrón?
Coincido, me parece que la idea de deshacerse de Fanti, de Jarwin, es lo ideal para quedarse con Waller y Hockenson. Wide receivers que yo pudiera tener en la mira, T. Higgins, el propio Jerry Jeudy, Marquise Brown, Laviska Shenault, o si no, que Ángel intente un trade más interesante. Dar a Fant o a Jarwin, además de su segunda ronda en este draft de novatos, para conseguir una primera ronda de este año donde quizá pueda conseguir a Devonta Smith, a Jalen Waddle o a Ja'Marr Chase.
Me gusta tu propuesta. Yo nada más le agregaría, Ángel, lo iría con Fant, yo con Jarwin.
Me gusta también.
Hablando del Bitcoin que hablamos hace unos minutos, me esperaría un poquito porque creo que Jarwin puede tener una temporada interesante si Dak Prescott renueva con Dallas y puede inflar su valor interesante. Entonces, chance trade de Jarwin yo lo haría a mediados de temporada, sabiendo que tienes a Waller y a Hockenson con dos tight ends que tienen años por delante. Jarwin puede ser una opción interesante si empieza a tener un buen desempeño con Dallas. Creo que ahorita Jarwin lo vas a vender muy barato. Y yo, si fuera tú, me esperaría por Blake Jarwin que empezara la temporada a ver cómo funciona. Yo creo que va a tener una buena temporada el año que viene. Yo me esperaría. Bueno, se nos acabaron las preguntas, señores. Así que, la verdad, muy buen episodio. Tremendo invitado. Muchísimas gracias, Andy, por haber participado. Y si no quieren agregar nada más, pues vámonos despidiendo de la manada. Señor José Ramón Yaca.
Amigos, un gustazo. Una disculpa por haber llegado tarde. Ya no le pude hacer la introducción a Andy sobre el show favorito de todas las galaxias, pero bueno, aquí estuvimos una vez más. Gracias por mandar sus preguntas, gracias por seguirnos y demás. Entonces, estamos aquí para el siguiente episodio. Me pueden seguir en Twitter como JRYAK, antes de que Adrián no me haga la
pregunta. Ya te iba a hacer el favor, cabrón, pues no me dejas. Pues. Ahora porque hueles rico y y cantas bien, entonces ya no, ya te pones tus moños, ¿verdad, cabrón? Señor Mauricio gracias, Gutiérrez, vámonos.
Muchísimas gracias, Manada y Andy, por acompañarnos. Les mando un gran abrazo. Y a mí me consiguen. Ahora te voy a ahorrar la chamba, Adrián.
Gracias.
Me pueden encontrar en @mgutierrez_nfl en Twitter.
Muchas gracias, Mau. Chatito, vámonos despidiendo.
Bandita, un gusto haber estado aquí con ustedes. Gracias a Andy por haberte tomado un tiempo para estar con nosotros. Y como siempre, a ustedes que nos escuchan y ustedes, carnalitos, por otro episodio de diversión y preguntas. Y preguntas con un poco más de respuesta ahorita que es off-season. Les mando un gran abrazo y a mí me pueden encontrar en Twitter en Chato Romero FF. Cuídense mucho.
Muchas gracias, Chetito. Andy, muchísimas gracias por haber participado. Espero que no sea el único podcast, espero que vengan más. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y como siempre, manada, muchísimas gracias por las reseñas que nos puedan dejar. Les recuerdo que se suscriban a este podcast por donde estén escuchando podcasting y no se olviden de la promoción de instabet.mx. Se les quiere muchísimo, cuídense, bye bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.